Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Y le damos la bienvenida a Emanuel Machín, que es biólogo, que bueno, trabaja mucho en territorio y que tiene mucha experiencia y que es uno de los responsables, junto a Verónica Carmona, de esta serie de tres guías hermosas, ilustradas, que se abren y bueno, tienen realmente un despliegue, unas fotos, todo, información chiquita y al pie de cada una de estas especies que nunca me imaginé que había tantas especies en Uruguay. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Qué impresionante esta guía. ¿Les llevó mucho tiempo hacerla?
Vos sabés que no, que fue bastante inmediato todo. Empezó todo esto con las recorridas de campo, de decir, ¿y esta especie cuál es? ¿Y esta otra especie cuál es? Uno las conoce, algunas porque son vox populi, pero otras pasan muy desapercibidas porque capaz que no son tan llamativas, o no son tan conocidas, no son tan comunes. Y en Uruguay no había un material así de descubrimiento inmediato, ¿no? Bueno, sí, hoy en día están las aplicaciones, el celular, que a veces quizás no te tira bien la información, si no estás ducho, entonces te está convenciendo de algo que no es. Y también hay muchos libros, ¿no?, de muchos botánicos que son excelentes.
Muchas ilustraciones, ¿no?
Pero esto de los libros, ¿no?, de que hay mucha información de los, sí, de los buenos botánicos que hay en Uruguay, y a veces se te dificulta llevarlo al campo.
Claro.
En la mochila tenés que llevar una cantidad de cosas y no podés llevar todas las cosas para informarte de qué biodiversidad hay de la que te vas cruzando. Así que me parece que era un material necesario en Uruguay. Y de verdad que sí, que ha sido muy valorado. Lo llevas en el bolsillo del cargo o en la mochi, y lo desplegás y ahí tenés, por lo menos las más comunes las tenés ahí.
Bueno, en este caso está agrupado en tres, son tres guías. ¿Así lo habían determinado desde un comienzo? ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, sí, son muchas.
En realidad yo comencé con todo esto en Argentina. Después de, bueno, yo me he caminado a la Patagonia, literalmente me, ¿sí?, la he caminado, y tenía cientos y cientos de fotografías de...
¿Por qué la caminabas? O sea, solo por
no, bueno, diferentes hacerlo, tipos de proyectos, invitaciones, conocer lugares que no conocía, esa vida loca, no, que
la
lleva,
Patagonia, ¿no?, es increíble,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
Porque es una tierra tan seca, por lo menos estoy pensando en Bariloche, y el polvo, que casi no se ve pasto, pero que tiene unas flores.
Totalmente.
Entonces es raro, ¿no?
Eso,
ese
es lo
contraste.
Eso es lo que me empezó a llamar muchísimo la atención en la Patagonia, sobre todo en la estepa, ¿no? Que vos decís, en este desierto no pueden estar estas flores.
Claro.
¿Y cómo
es eso? ¿Cómo es ese fenómeno?
Bueno, tienen que llamar la atención, ¿no?
Hay que
reproducirse.
Sí.
Y están quietitas. Entonces hay que llamar la atención a los polinizadores para que les hagan el favor.
Claro.
No pueden ir a buscar el novio o la novia al baile.
Es como esos hijos menores que son muy graciosos porque si no nadie les da corte.
Algo así. Entonces, bueno, es una forma de llamar la atención. Y de verdad que son como balizas en el medio de ese lugar gris y marrón, que todos suelen llamarlo así, hasta cuando te detenés y te encontrás con toda esa maravilla que es increíble. Para gente que no es de ahí, como un uruguayo, te digo que llama mucho más la atención,
sí,
todavía, ¿no? Son flores bastante extravagantes, son raras, son extrañas para nosotros. Para las personas que viven ahí, obviamente que no. Y bueno, mucho tiempo caminando la estepa y la cordillera también de la Patagonia, saqué cientos de fotos para saber cuáles eran las especies. Algunas no quería saber cuáles eran de inmediato y me las guardaba. Decía, ay, ¿te acordás aquella que vi en aquel entonces? Y la supe después. Todo un juego, ¿no?, que uno va haciendo.
Estoy aprendiendo mucho.
Sí, sí. Y te digo que no soy de formación botánico, de verdad que no. Te soy sincero. Es como... quiero saber quién me acompaña en el camino. Y las que siempre te acompañan son las flores.
¡Qué belleza!
Porque las aves te vuelan y se te van.
Sí, las aves son otros compañeros, sí, ¿no?
No, pero igual, esto de que no las puedes ver bien.
Claro, no los puedes agarrar o ver.
Y son objetos de estudio difíciles. Entonces,
sí,
en cambio, las plantas están quietas y son fáciles de estudiar.
Y no siempre nos detenemos. Uno cuando se detiene ante una flor y empieza a mirarla, dedicarle
totalmente
unos minutos, pasan cosas. O sea, es algo muy hermoso, que está tan ahí y que no nos damos cuenta.
Totalmente. A mí muchos botánicos y botánicas me enseñaron a a que lo primero que tenés que distinguir cuando te enfrentás a una flor, ¿cuál es la parte masculina y cuál es la parte femenina? Si en esa flor están los dos.
A veces están los dos y a veces no.
A veces están los dos y a veces no. Y eso es una de las cosas, un desafío, ¿no? Para el biólogo, para un técnico o para una persona corriente que se enfrenta a una flor, decir, ¿y cuál es el macho acá? ¿Y cuál es la hembra acá? Entonces es un
Estoy pensando en los aromos, por ejemplo, este árbol, que yo conozco justamente ese, conozco que hay un árbol que es con la flor macho y la otra con la flor hembra, que el macho es el que tiene como las ramitas, las hojitas largas, ¿no?
Ahí está.
Y hembras son todos los puntitos así como, nada, es bien claro que unas...
Eso es como nosotros, son dioicos, tienen macho y hembra separado. Ahora imagínate en nosotros tener el mismo cuerpo, el macho y la hembra.
Sí.
Entonces... también ese descubrimiento que tendría que ser cotidiano para todos está muy alejado, como recién mencionaste, es algo que hemos dejado de hacer. En muchos talleres y charlas que hacemos nos preguntamos, ¿cómo sería una convención de plantas hace 3.000 años? ¿Sería popular? ¿Iría la gente? Y seguramente sí, ¿no? Era el centro de atención.
Sí.
Ahora capaz que, bueno, una carrera de autos, ¿sí? Y en ese entonces era la convención de plantas. A ver quién había descubierto algo nuevo, quién tenía algo nuevo para contar en esa convención, y me imagino que se llenaría. Hoy en día haces esas charlas y van 3 personas. Por eso esa diferencia, ¿no?
Sí, es raro, porque eso, es como que pasa a un segundo plano algo que es tan especial, tan, y bueno, por algo también en muchas escuelas, en corrientes espirituales, la flor tiene un lugar central. Es central, es como la manifestación más divina, porque es una belleza total, tiene esta cosa efímera también, o sea, tiene mucha riqueza y mucho símbolo.
Totalmente.
Que nos excedería el programa de hoy, porque bueno, hay muchas cosas para hablar, pero bueno, quería traer esto, incluso los artistas siempre han retratado las flores.
De hecho, bueno, cuando te abrís, salís del técnico, ¿no?, entre comillas, te abrís y descubrís un mundo completamente diferente y están mirando lo mismo.
Sí, pues estamos hablando de formas, de colores, de aromas, en algunos casos
que hay cada una.
Sí, estoy acordándome ahora de un artista que para mí es sublime, que es George O'Keeffe, que retrató a las flores, ¿no?, de una manera muy simbólica también y con mucha fuerza, y bueno, justamente haciendo mucha referencia a lo femenino. Búsquenla si pueden, porque en internet busquen sus imágenes, porque es una maravilla. Y bueno, es esto, ¿no?, de poner la atención ahí y empezar a desarrollar un arte alrededor de eso, y bueno, es como explosivo totalmente para lo que sucede internamente. Pero bueno, vamos a dedicarnos a ver estas... las 3 guías agrupan 96 especies, o cada guía 96 especies.
No, cada guía, bueno, una creo que tiene menos.
90, no, sí.
Claro, 90, porque le pusimos el mapita donde los lugares calientes para ver en la costa.
Claro, estas flores del paisaje costero del Uruguay, guía para su reconocimiento, 90 especies nativas y exóticas, fotografía, texto, edición, Emanuel Machini y Verónica Carmona.
Bueno, hacer esa guía fue como hacer una tesis, básicamente. Recorrimos la costa de arriba abajo.
Sí, toda la costa.
Sí,
o sea,
lugares que no vas.
Desde Colonia.
No, sí,
o sea,
no, desde Colonia no, empezamos en Canelones.
Ah, en Canelones, o sea, más hacia el este.
Sí, en Jaure hasta Rocha, hasta Cerro Verde. Y te digo que lugares que no vas, que no podés entrar de otra forma si no vas caminando por la costa.
Entonces, o balneario argentino.
No, lugares que no podés...
Por ejemplo, estoy pensando que es un lugar que no tiene
pero
acceso.
Vos decís, bueno, capaz que llego porque tengo esta bajada acá y camino un poco. No, lugares que vos solo llegás porque vas caminando.
¿Y cómo fue esa inspección? O sea, fueron...
Fue caminatas eternas.
Por la playa.
Sí, caminando por la playa, caminatas eternas.
Pero hacían
acampando, obviamente.
Acampaban.
Sí, sí. Y resultaba de que nos encontrábamos con flores que yo jamás había visto.
¿Y cómo fue investigar esas flores?
Y bueno, ese fue el proceso, creo, de tener la cerveza al lado. Y bibliografía, internet, días y días. Obviamente que no pusimos todas las especies. No es un trabajo estadístico el que hay por detrás en la elección de las flores que están representadas en la guía.
¿Y cuál fue la selección?
Me parece que fue algo muy... Me parece no, fue algo, la percepción.
Bueno, estas eran
las, no, y las que había más.
Las que había más.
Pero no era un trabajo estadístico, no es que elegimos, bueno...
Es un trabajo de campo.
Sí, diciendo, bueno, esta estaba mucho, esta no estaba, esta sí estaba mucho, esta estaba poco. Pero no te digo que no hay un trabajo estadístico como sí puede ser una tesis.
Sí, bueno, pero es un mapeo impresionante, ordenado por colores.
Sí, eso...
Vamos a desplegarla y aparecen primero las flores amarillas, que son muchas...
Eso se lo copié a la gran botánica de Patagonia, que me enseñó mucho también, a Marcela Ferreira, que es una genia, que su último libro lo ordenó por colores y fue impactante.
Tenemos acá, por ejemplo, unas que parecen margaritas, pero no sé.
Hay varias margaritas.
Algunas son margaritas y otras no, pero hay muchas variedades.
Sí, muchas esas flores margaritas. En realidad son inflorescencias. Lo que pensamos que es una flor son muchas flores. Uh-huh. Eso lo trabajamos mucho en los talleres, en las actividades de presentación. Te digo que la mayoría de las personas piensan que las margaritas son una flor.
No es verdad, sí, hay muchas. ¿Cuántas variedades hay? ¿O cuántas encontraron ustedes?
Bueno, de los capítulos, esto de las margaritas, decís. Sí. Y no sé cuántas puede haber.
Pero como 10 por lo menos.
Y en la guía debe haber una decena, sí, más o menos. Pero a lo que iba es esto, de que la gente cuando descubre que es más que una flor, no es una sola flor, se maravilla, dice, ah, pero yo toda la vida pensé que era una sola flor.
Sí.
Entonces, bueno, dice, no, bueno, las que están en el medio son un tipo de flor, que son muy chiquititas, y las que están en el contorno, que tienen ese pétalo
en
solo.
¿En el contorno?
Del capítulo.
Del capítulo, ¿no? Ahí va, sí.
¿Estas?
Sí.
Esas son flores liguladas que tienen un solo pétalo.
Ahí va.
Todo alrededor tiene una cantidad de florcitas.
Ah, son florcitas.
Claro, el capítulo es básicamente una cantidad de flores, es una inflorescencia.
Mirá, y todas, bueno, tienen también distintas hojas.
Bueno, obviamente que ahí a veces si la flor se parece mucho, podés recurrir a la parte vegetativa. Que
claro.
Son las hojas, el tallo.
Y eso te da como distintas familias también.
Bueno, ¿no? Sí, los que han clasificado la vegetación han hecho diferentes grupos donde, como nosotros. Te hago una pregunta, ¿tenemos algún primo hermano vivo nosotros como especie?
¿Habrá claro. ¿Cómo
es nuestro género? Homo, uh-huh. Homo sapiens.
Sí.
Nuestro género es Homo.
Sí.
¿Tenemos algún primo vivo?
No sabría decirte.
No tenemos ningún primo vivo.
No sé qué sería un primo de nosotros.
Y otro homo.
¿Qué
otro homo tenemos?
Un homo raro.
Y están todos extintos. Creo que algunos los
extinguimos. Pero había.
Algunos los distinguimos nosotros,
nunca me puse a pensar que teníamos primos homo.
Pero sí tenemos parientes un poquito más lejanos, primos segundos, uh-huh. Que están en nuestra misma familia, en homínide.
¿Cómo ser?
¿Cómo ser el chimpancé? El bonobo, el gorila. Entonces son...
Es como que no nos gusta vernos así, ¿no? No nos gusta esa parte de la familia.
Pero bueno, es básicamente...
Decir que somos familia, o sea...
Son de la misma familia así que nosotros. Y bueno, y traje eso para entender también un poco que las plantas pasa lo mismo.
Claro.
Hay familias donde diferentes especies están incluidas, que se parecen en algunas cosas.
Bueno, acá después sigue con unos colores ya un poco... más no tan claros, ¿no? Hay mucho verde, blanquito y grisecito. Y estoy mirando, por ejemplo, el yantén. El yantén es una planta especial, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Ida Vitale, que uno de sus libros habla de la maravilla para ella. Era esta planta que tenía una en su casa y que después no la volvió a encontrar. Y que, bueno, no sé, hace
muchos usos medicinales.
Tiene
muchos
usos interesantes, ¿no?
Sí.
Y bueno, nada, esa planta es como un poco rara también.
Y nos podemos preguntar, ¿y por qué ahora que llegaste a esa parte de que no son tan llamativas, quizás no tienen que atraer a nadie para polinizarlas? Quizás.
¿Y por qué?
¿Quién la puede llegar a polinizar, quizás, que no necesita atraer a nadie? Bueno, el viento, podría ser.
Ajá.
Entonces no es necesario atraer a nadie. Pero bueno, eso solo lo sabe la evolución y Dios.
Sí, ¿cómo es el tema de los perfumes?
Otra de las características que tienen las flores para atraer, porque hay algunos animales
claro.
Sí, hay algunos animales que huelen igual que nosotros, Y entonces, bueno, es una de las formas de atraer a los polinizadores.
Alguien, ¿no?, muy sabio me dijo una vez, que le regalé rosas, y me dijo, tenían perfume esas rosas, y me dijo, las más salvajes tienen perfume, o tienen, mirá, más perfume. Y me quedé pensando, ¿es así?
Podría ser. Quizás,
o sea, lo más salvaje es como más...
Hoy en día, viste que está todo el juego este de modificar genéticamente, sí, las cosas.
Y ahí capaz que se degrada un poco,
y
¿no?
Quizás sí, o quizás...
Y aparte en las rosas justamente hay mucha manipulación, ¿no?
Totalmente, sí.
Los colores, a veces vemos rosas azules.
Hay muchas especies de flores, sí, que son manipuladas para tener diferentes colores.
Sí, bien. Bueno, vamos a escuchar a Violeta Parra que le canta a las plantas, y luego seguimos conversando.
Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté de mi jardín, han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Estamos conversando con Emanuel Machín, que tuvo a cargo junto a Verónica Carmona la creación de estas tres guías de flores del Uruguay: flores del paisaje costero, flores del sur, flores de las sierras. Y se pueden comunicar, las recuerdo, al 09862-1050, por si quieren hacer un comentario de su relación con las flores o alguna pregunta que tengan. Estuvimos viendo las flores del paisaje costero, que contaste que fueron así caminando y acampando. ¿Habrán hecho lo mismo por las sierras?
Bueno, ahí no fue tanto, fue más ir a pasear. Le mando un abrazo a Verónica, que también es mamá.
Sí.
De verdad que fue una gran aliada en el campo. Se maravilla ella con las plantas, las flores. Descubrió flores que si no hubiese estado ella en el camino no lo hubiésemos visto.
Mirá.
Así que lo de la sierra fue más que nada ir a pasear. Sí. Creo que nos los tomamos como un paseo. Uh-huh. Fuimos a muchas sierras, muchos de los parques privados nos abrieron la puerta sin cobrarnos. De hecho, algunos ya apoyaron la impresión.
Mirá qué bien.
Tanto el parque
La Guarida.
La Guarida, y también el de
Cañadón de la Palma.
El Cañadón de la Palma, que son lugares maravillosos para visitar.
¿Esto es en dónde?
Y uno es en La Valleja y no me acuerdo si Cañadón está en Maldonado o La Valleja o está ahí
por
en el límite.
Por las sierras de las Ánimas.
Sí, está atrás de la Sierra de las Ánimas. Uh-huh. Después recorrimos mucho las sierras de Aiguá, fuimos al Parque de Tao también. Lugares que
nunca escuché estos parques.
Hay lugares tremendos en la sierra que los
Parque uruguayos
tenemos que conocer.
Cañadón de la Palma,
Tao. Tao es otro lugar.
Bueno, googleen para ir a pasear por ahí, hacer
y hay muchísimos de estos parques tremendos que están muy bien acondicionados. Te puedo decir que tienen senderos que no le podemos envidiar a ningún país de América del Sur.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, esta guía habla, estuvieron mucho por la Valleja, Maldonado y Rocha. Y hablan, por ejemplo, de la aruera. La aruera es una planta un poco misteriosa y temida.
Y hay que saludarla.
Hay que saludarla.
Sí, porque si no te llevas la alergia para tu casa. De verdad,
a mí me da un poquito
de alergia, sí. Siempre ¿sí? cuando me roza y eso, sí, siempre me queda un poquito picando.
Porque hay gente que le va mal con
sí,
la aruera.
Sí, 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 totalmente. No sé si será algo de acá
psicológico, arriba. Pero bueno,
no,
quedó como algo muy muy ahí en la
totalmente.
En el por
eso,
imaginario,
por lo
menos.
Hay que saludarlo.
¿Y cómo se le dice? Hola, señora Aruera.
Hola, señora Aruera. Con la forma que vos tengas de saludar.
Como quieras. No le des la mano por las dudas.
Es otra forma de vida. Podemos saludar a cualquier cualquier
bueno,
especie.
Bueno, y siempre una teoría, ¿no?, que cuando uno arranca algo de una planta que hay que como que pedir permiso, ¿no? Aunque no le está pidiendo permiso porque lo hace igual. Pero bueno, decirle, bueno, perdón.
Sería maravilloso,
estoy arrancando,
¿no?,
un pedacito de vos.
Me imagino pero el que
genera una cierta conciencia cuando uno piensa, por lo menos, bueno, permiso, ¿no? Algo
totalmente.
Así. Sí.
A mí me hace acordar a la heladera, la madre tierra.
¿Mm?
¿Cuándo nos damos cuenta que era necesaria?
Cuando está vacía.
Cuando se rompió.
Cuando se rompió, sí.
Ay, si no tenemos heladera. Claro. Poner la cerveza en la heladera,
sí,
¿no?
Sí,
¿y
sí.
Si no tenemos heladera.
O si quedó desolada.
Entonces, bueno, me acuerdo cuando en 2013 salió agua negra de la canilla de Montevideo, una semana, ahí se acordaron que estaba el río Santa Lucía y nos daba agua.
Sí.
Sí, ¿no? Sigue siendo, pasa desapercibido. De hecho, pasamos por arriba del río para ir a Buenos Aires y alguien se acuerda que tomamos agua ahí.
Sí, la verdad que sí. El tener presente nuestro entorno es muy importante. Tenemos acá las flores del sur, que es la otra guía, que dice saberes curativos y culinarios. Acá hay como, también esta información que es muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que pudimos ponerle esto, la información medicinal, porque son las flores más comunes, son las flores más estudiadas. La mitad de estas especies que están en la guía del sur de Uruguay son exóticas, o sea que no solo se han estudiado acá, también se han estudiado en otros países. Por eso hay muchísima información.
O sea,
y
claro,
ese fue el desafío.
Hay poner una mezcla de nativas y exóticas.
Ahí está. En la del sur, la mayoría, en la de la sierra y en la de la costa,
sí.
La mayoría son nativas. Uh-huh. Pero en la del sur, mitad exótica y mitad nativa.
Bien. Entonces, bueno, y eso también están estas cualidades, ¿no?
Claro, el desafío, te iba a decir que fue, imagínate toda la información que hay de estas especies tan comunes.
Claro, poner, un extracto, ¿no?
Poner en tres renglones.
En tres renglones chiquitos.
Ahí está, poner en tres renglones.
Cortitos.
Ese era el desafío.
Por ejemplo, la taco de reina, que a mí me da cosa comer flores, te confieso, porque me parece que es algo tan como sagrado que me... Pero he probado las taco de reina y
sí.
Qué ricas que quedan en ensalada. Antibiótico, expectorante, diurética, antiinflamatoria y antihipertensiva. Ensaladas, capullos en vinagre.
De hecho, te das un poco de dolor de garganta y te comes una flor de...
Para el dolor de garganta me dijeron la flor o la hoja.
Bueno, puede ser también el pimpollo.
Y la hoja creo que hay que masticarla y es muy buena para el dolor de garganta, que nunca sabe uno qué hacer con el dolor de garganta. Y esta planta es muy buena.
Totalmente, el taco de reina es ideal para eso. Yo he aprendido mucho en las actividades que hacemos de presentación. Sí. De las guías, que no sé, hay una cantidad de presentaciones que hemos hecho.
Sí.
Y ahí aprendo mucho de la gente. Hay mucha gente que sabe muchas cosas.
Impresionante.
Y a veces queda relegado, ¿no? El técnico no lo mira, no sabe nada.
Sí,
pero sí,
sí,
hay gente que sabe muchísimo y hay que escuchar, ¿no? Es clave.
Totalmente. Es un un acervo natural que tenemos al que siempre podemos recurrir, es simplemente saber, aprender y empezar a vincularse con eso. Que bueno, mucha gente, me acuerdo de Marion Aguilera, que tenía su arboristería y ella sabía un montón. A mí la entrevisté varias veces y era un placer ir ahí, que te aconsejara. Bueno, tenemos todo eso, están las flores del Uruguay también, que se usan como estas flores, digamos, para como flores, como las flores de Bach, en ese tipo de formato, ¿no? También se usan las flores de Uruguay, o sea que es algo, bueno, todo un patrimonio vegetal que tenemos increíble. Bueno, pero aparte de todo esto, tenés otras actividades que te vinculan a esto de cuidar la tierra, trabajas con niños.
Sobre todo con docentes. He trabajado mucho con docentes.
Sí. O sea, formando docentes.
Ahí aprendí, docentes de niños. Aprendí hace poco que es formador de formadores.
Bien.
Sí, la verdad que he tenido una larga trayectoria en esto de la formación de docentes.
Sí.
A través de una metodología que cuando la descubrí fue un cambio radical de cómo ver la ciencia. El ciclo de indagación. Impulsado por el biólogo Peter Feisinger, ha sido para mí una forma de ver la ciencia completamente diferente a lo que me enseñaron en la universidad.
¿Cuál es su manera de verla?
Sin hipótesis y con preguntas investigables. Te aseguro que por no tener hipótesis no perdés rigor. Me parece todo lo contrario.
Sí.
Ganás rigor. ¿Por qué? Porque tenés que... No te vas a centrar en si la hipótesis fue nula o si la acepto, lo que sea, sino que voy a tener resultados. Uh-huh. Y voy a responder una pregunta que me pregunta, ¿cómo varía mis resultados? Bueno, hay una tendencia acá, hay una excepción acá, y acá no se ve nada. Uh-huh. Entonces voy a trascender esa hipótesis, voy a saltarla y voy a ver los resultados en sí. Muchos técnicos te dicen, muchos biólogos, de hecho los moleculares te dicen, pero con la cantidad de datos que tenemos nosotros, no podemos hacer eso. Es cierto. Pero muchas veces la hipótesis esconde los resultados. Sí, ponele que sí, que dio...
Por ejemplo...
Bueno, podemos referirnos a la pandemia, ¿no? Que mucha gente entendió cosas de los análisis ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, se decía, bueno, la vacuna esta... perfectamente se puede dar porque la hipótesis, aceptamos la hipótesis y cayó dentro del rango, entonces va a ser segura. Pero si no nos fijamos en los resultados, quizás los asmáticos, yo soy asmático, entonces me puede preocupar eso, a ver, y los asmáticos, ¿qué les pasó a ellos? Vamos a fijarnos adentro de la gráfica. Entonces apunta a eso. Y yo creo que eso te permite pensar un poco más. Cuando vos le enseñás a un docente, no me gusta decir eso, cuando...
Es como más restrictivo.
Cuando trabajás en pedagogía, si vos te referís solamente a ver si acepto o rechazo la hipótesis, no voy a pensar, no me deja pensar eso. Solo voy a estar, me pasó, nos pasa a todos, nos pasa a los biólogos, nos pasa a los técnicos que estamos en esa línea.
Pero es un paradigma un poco antiguo, capaz.
Andá a decirle a la ciencia actual. Porque la ciencia actual
pero
se basa
está cambiando,
en eso.
¿No? La ciencia actual, con todo lo cuántico y todo esto, está
hoy en día se sigue pidiendo.
Se está moviendo un poco.
Hoy en día se sigue pidiendo una hipótesis. Si, ¿dónde está la hipótesis? ¿A dónde está la hipótesis de esta tesis?
¿Pero te parece que va a tener que ir cambiando ese mecanismo?
Ojalá.
Esa manera de razonar, digamos.
Ojalá. Voy de vuelta a lo que me refería. El hecho de aceptar o no aceptar la hipótesis a vos no te deja ver el bosque. Bueno, está, se aceptó la hipótesis.
Claro, muy restrictivo.
Sí, de hecho, un colega en Argentina me contó. Habían trabajado 6 años con los cóndores en Bariloche. Tenían una cantidad de datos, de publicaciones para hacer. Y muchos de sus trabajos tenían hipótesis nula. Bueno, no la podían publicar porque hoy en día las revistas, muchas de las revistas... No te aceptan hipótesis nula. No, ¿cómo que no tenés la hipótesis verdadera de esto? Entonces había que darle una vuelta para que se aceptara la hipótesis. Entonces eso es ciencia.
Sí.
Es para conversarlo de largo y de tendido con muchos técnicos.
Contanos prácticamente, ¿cómo qué tipo de temas has trabajado con los docentes para estos talleres? ¿Son talleres? ¿Ellos después lo implementan de qué manera?
Son talleres que tienen son de 4 o 5 días, por eso se ha dificultado mucho últimamente hacerlo.
O sea, es algo extracurricular.
Es algo extracurricular.
¿Y qué tipo de docente?
La institución, si quiere, lo puede adoptar como curricular. Ha sí. pasado.
¿Es biología la materia
no,
o
es
no?
Ciencia.
Ciencia.
Es ciencia, ciencia.
Biología. De hecho, el nombre, en el, año.
El nombre no le hace mucho. Creo que no habla.
No sé si sigue habiendo una materia de biología.
Sí, sí, existe, habiendo. Pero me parece que el nombre del taller, Enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela, no es justo con lo que se hace en, la, uh-huh. en el taller. En el taller hacemos ciencia. La ecología es una de ellas. De hecho, se ha trabajado mucho ciencias sociales dentro de los talleres, ¿no? Salir a preguntar.
¿Y dónde está el énfasis? ¿En el método?
En el método, totalmente. Los docentes, bueno, no solo han participado docentes en los talleres, sino, bueno, guardaparques, gestores. Uh-huh. En Argentina han participado muchos gestores políticos, de verdad, está muy interesante. Uh-huh. Eso, ¿no? Y lo que yo siempre escucho el segundo día o el primer día a la tarde, porque son 4 días a full time, es como un gran hermano.
¿Con los docentes?
De 8 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6 nadie se quiere ir igual. Y lo que pasa es que es un descubrimiento que no te lo hicieron en formación docente. Vos no tuviste la posibilidad de descubrir esto en formación docente. Entonces muchos empiezan a atar cabos y te dicen, ya empecé a pensar cosas para hacer, ya estoy pensando qué hacer con esto. O sea que te das cuenta que sí.
O sea que, a ver si, porque no había entendido otra cosa. Estos días intensivos, 4 días de talleres con los docentes y después ellos lo implementan en la clase como van viendo, como
totalmente.
Les parezca.
Lo que hacemos...
Es como ellos vuelcan su conocimiento de esa experiencia.
Esta gran familia del ciclo de indagación, muchos formadores que hay en América Latina, lo que proponemos es ponerlo en marcha y nosotros te ayudamos. Uh-huh. Yo acompaño una cantidad de docentes.
O sea, después te vuelven a consultar, a pedirte
totalmente,
más información.
Totalmente, el primer día muchas veces, el día que empiezan te invitan para que les ayudes a comenzar. Hay docentes que se han casado con esto y no lo han soltado más. Dicen que es un viaje de ida. Yo siendo docente, en algunas universidades en América, lo usé siempre. No puedo dejar de...
¿Y eso lo haces con qué instituciones? ¿Y en el marco de qué?
Bueno, a veces una institución te abre una puerta para hacer esto.
O sea, vas y solicitás...
Sí, vas y te presentás.
Pero es algo como, no te digo privado, pero bueno, particular. Es una iniciativa particular.
Mira, hoy en día está el Centro de Estudios de Investigación del Ciclo de Indagación en la Universidad de Tucumán. Uh-huh. Ahí se ha nucleado, la mayoría de los formadores están ahí. Y esto de
una gran tarea de formación,
sí,
y
de
divulgación.
Formación. Sí, muy grande, es un trabajo que se hace de hace 20 y pico de años, 30 años ponele.
Y ahí es todo enfocado a nivel pedagógico.
Sí, en general se ha hecho a nivel pedagógico, pero también se ha llevado a la conservación en sí, uh-huh. al territorio en sí. De hecho, una colega, una compañera de Argentina, hoy en día está dentro de los finalistas, no recuerdo de qué premio, por utilizando este método con comunidades indígenas. Es tremendo para trabajar con sí. las comunidades, eso no cabe duda. De hecho, en el CURE de Maldonado, un estudiante desarrolló una tesis preguntando, vamos a decirlo así, preguntando a las personas que utilizan el método cómo les sirve para hacer ciencia ciudadana. Uh-huh. Cómo les ha servido a ellos para llevar la ciencia a territorio. La tesis es impactante porque no hay gente que diga, no, esto no me sirvió. No hay. Todo el mundo dice, sí, esto es nuevo, esto es diferente, esto es una forma de abordar la ciencia que no nos enseñan en la academia. Me preguntabas cómo se llega. Bueno, alguna sí. institución te abre la puerta, alguna municipalidad te abre la puerta, un municipio te abre la puerta, una intendencia te abre la puerta, la dirección de ambiente.
¿Hace cuánto que estás haciendo esto?
Yo desde el 2012, el 2013 fue la primera vez que tomé un taller yo en uh-huh. Patagonia sobre esto, y entonces dije, bueno, es por acá. Ese mismo día cuando terminé el taller dije, es por acá, y bueno, me... Tomé una cantidad de talleres y después me...
Y acá estás logrando acceder a muchos centros educativos.
Mira, antes de la pandemia yo hice muchos talleres en Uruguay, en Argentina y en Chile.
¿A nivel público o privado?
Público y privado. Y la gran frutilla de la torta fue cuando nos contrataron desde El Salvador, recién había entrado Bukele, creo, a la presidencia, para formar a todos los docentes del país.
¿Mira?
Pero vino la pandemia.
No te puedo creer.
Así que solo un año, solo en 2019 pudimos hacerlo. Y,
qué bueno, experiencia, ¿no?
Sí, pero quedó trunco, ¿no?
Pero eso, llegaste a hacer una.
Hicimos dos talleres nada más, o sea que solo 60 docentes tomaron y había que formar a 2000.
Bueno, hay que retomar ahí eso.
Sí, no pudimos volver. No se pudo volver, ¿no? Bueno, cambios, cosas de política, claro. Muchas cosas. Pero sí, es muy flexible esto de la enseñanza de ecología en el patio de la escuela. Es muy flexible. De hecho, lo hemos hecho en el medio del campo con gente que compró un terreno y quiere entender un poco su territorio. O gente que compró estos terrenos comunitarios, ¿viste? Donde son amigos y... Así hemos hecho talleres. Gente que quiere conocer un poco más su entorno. Y sí, el método te permite, te da...
Y bueno, seguramente sea extrapolable a otras áreas de la vida, ¿no?
Totalmente,
ese método, seguramente. Bueno, recién decías, me gustaría preguntarte esto de Patagonia, que fue donde te formaste y todo, la flora de... ¿Las flores de Patagonia y las de acá son muy distintas?
Bueno, es lo que te decía, ¿no?
Que allá hay muchas cosas exóticas.
Exóticas no, raras.
Exóticas son todas, ¿no? Las mirás son como...
Claro, pero lo que pasa es que no nos podemos confundir con ese concepto.
Claro, exótico quiere decir como que no es nativo.
Que no es nativo. Y muchas veces...
Que a uno es exótico y le parece que es algo raro muy espectacular. Sí. Y en verdad, exótico es que no es del lugar.
Hay una confusión con ese concepto, sí sin duda.
Pero que son muy diferentes las flores de allá que las de acá, esto era la pregunta.
Bueno, como te decía hoy, yo creo que son raras para las personas que no son de ahí.
Sí.
Conversando con técnicos, con vecinos, con pobladores del lugar, bueno, para ellos no les era raro ver una flor de ese lugar.
Bueno, acá tengo un mensaje de Johnny que dice: buen día, el llantén no es una especie rara, se encuentra en cualquier terreno o canaletas en el interior.
Bueno, qué bien.
Qué buen dato, porque sí, tenía la idea que era rara por lo que había dicho Ida Vitale.
Está por todos lados.
Sí, que les recomiendo ese libro, bueno, no tengo bien el nombre acá, pero ya se los voy a buscar y se los voy a decir, que habla de plantas. Ella es amante de las plantas y, bueno, muy poéticamente se ha referido a las plantas en sus textos. Tiene ensayos maravillosos. Voy a buscarlo acá a ver si lo encuentro. Que son una... Realmente vale la pena esta mezcla de literatura con amor a las plantas, a ver, de plantas y animales. Acá está, este libro es maravilloso, se los recomiendo, Ida Vitale. Y bueno, hay mucha bibliografía, que a veces es como que son cositas que se cuelan, ¿no? Porque realmente hay como una sensibilidad para abrirse a estos temas. Estas tres guías las encontramos en...
Acá en Montevideo se pueden encontrar en Charco Club Cultural, ahí en la calle Maldonado.
¿Dónde más?
Y me parece que creo que no quedan ejemplares en otra librería. Hay que reponer.
Bien.
Y ahí sabrá. Pero si no, también se pueden conseguir a través de mi Instagram. La verdad que estoy siempre recibiendo mensajes que me piden de diferentes lugares del país. Eso ha sido una gran revelación, porque pensé al principio y dije, uy, ¿cómo será acá?
¿Cómo es tu Instagram? Para...
Bueno, Emanuel Machín, me podés encontrar.
Emanuel Machín, directamente.
Sí. Y esto de la gran revelación es porque venía haciendo este trabajo en Argentina, con compañeros de allá también. Hicimos una en la Estepa de Santa Cruz, una guía igual, que es tremenda.
Qué divinos esos viajes.
Sí, tremendo, las caminatas esas.
Me parece...
Que te digo que lo que más me gustaba era... descubrir una flor nueva cada día. Y era el objetivo. O sea, hoy vamos a descubrir una
nueva. Es lindo
esto
de caminar con un objetivo, ¿no?
Sí,
con claro. Algo, aunque es una cosa chiquita, va a estar grande porque era un proyecto grande, pero digo, tener algo para cuando uno sale en esas recorridas.
Pero eso te movía, decir, hoy vamos a descubrir una nueva. Y sí, salíamos y encontrábamos una nueva, sin duda.
¿No te dan ganas de dibujarlas?
Yo no soy buen dibujante.
Bueno, pero no hay que ser bueno, es como, esta aproximación, ¿no? A la cosa.
Sí que he intentado, he hecho algunos dibujos, pero no me convence de poder mostrar eso. Sí, de hecho hay unos colegas que trabajan con algunos dibujantes de ilustradores en Argentina que las hacen igual. Y te digo que Verónica no se aleja mucho, lo que pasa es que le pone su arte.
Sí.
Pero sí, ha hecho
ella ha hecho más que nada las tapas.
Las tapas, sí, ha ayudado mucho en el diseño también.
Porque lo demás son fotografías que las sacaste.
Claro,
vos.
Las fotografías sí las hice yo. Y en Patagonia fue igual. Y la otra guía de Argentina es la de la cordillera de Neuquén, que eso lo hicimos con caminatas con integrantes de la comunidad mapuche y no sabés lo que aprendí ahí.
Bueno, eso me imagino.
Sí, eso fue lindo. Sí, sí, fue el regalo de la vida haber estado en ese lugar caminando.
Bueno, seguramente sigan habiendo caminatas sin duda, de ese tipo. Emanuel, muchísimas gracias.
No, un placer haber estado acá. Me encanta.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.